Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Seguimos conversando con Mariano Rolando Andrade, escritor, poeta, traductor y periodista. Recuerden que siempre se pueden comunicar con nosotros al 098-62-1050. Y bueno, escritor, poeta, traductor, periodista, en ese orden.
Como siempre digo, el orden es súper difícil, ¿no? Y ha dependido muchas veces de momentos de la vida. Es como una cocina donde tenés varias hornallas prendidas, ¿no? Y a veces le das un poquito más alta a una, más baja a otra. Escribo, siempre digo que escribo, que lo mío es la escritura. Te contaba, yo hice radio un poco cuando empecé como periodista, uh-huh. Algunos años tuve un programa de radio, después naturalmente me fui volcando a lo escrito, lo mío es escribir, y después puede tener muchísimas formas, ¿no? Puede tener la poesía, puede tener la crónica, puede tener el ensayo, y ha tenido lo periodístico desde los 20 años, trabajo como periodista, ¿eh? Tengo 53, hacé las cuentas, son muchísimos años con el periodismo de manera ininterrumpida, nunca dejé de trabajar de periodista.
Y bueno, la crónica tiene esta cosa de meterse, ¿no?, en la historia, porque sos vos el que va, el que pone el cuerpo en un lugar y escribe. Más tarde vamos a estar hablando de Manuel Carrer, que me imagino que debe ser una referencia, porque justamente combina periodismo y escritura, como uh-huh. vos. Y bueno, ¿cómo es esto de la crónica? ¿Cómo la encarás vos? ¿Cómo es esto de la parte física de la crónica también, de estar ahí en los lugares y viajas con tu computadora, por ejemplo, no escribís a mano?
No escribo a mano. Por lo menos en estos viajes, estas dos crónicas son de 7-8 días a pie. No, trato de ir con la computadora directamente porque me resulta más cómoda la noche ya en el lugar, como están escritas en el lugar, en caliente, me gusta un poco eso.
Porque va más rápido en la mano, en el teclado.
Y para mí, quizás por el tema del periodismo también, tantos años y de escritura, si escribo a mano, llevo, como te conté, un anotador para ir tomando notas durante la caminata, porque ahí no voy a sacar la computadora en el medio del bosque, la podría sacar, pero no lo voy a hacer.
Porque es un tema también el de la velocidad del pensamiento y de la escritura.
Sí, o sea, totalmente. Y con la mano, como que bueno, a mano lleva un poco más de... A veces de tiempo, ¿no?
Que
en la escritura. Seguramente cambia.
O sea, es más torrencial la escritura en la computadora. Cambio. Es como que va de la cabeza a la mano mucho más rápido que cuando estás con un
bolígrafo. Sí, además reescribís más rápidamente, borrás, volvés, insertás, ¿no? En la escritura a mano, uh-huh. es otra cronología de la escritura, ¿no?
También ves cómo está tu letra cada día.
Sí, como uno creo que se dan cuenta toda la gente por mi edad, que cada vez escribís peor.
Pero hay días que escribís más lindo y días que escribís más feo, cuando llevas algo escrito diariamente
sí,
a mano.
Sí, pero le tenés que poner más atención a lo que algo antes era naturalmente, de escribir de manera manuscrita, ¿no? La mano, o sea, al no utilizarla, ¿no? Se te va ahí como sí. anquilosando un poco. Y te contaba, me preguntabas cómo, y bueno, la crónica se arma un poco. Hay bastante investigación antes de la crónica. Uno no se larga ahí a caminar o sea, un lugar y sea, bueno, llego acá a ver qué pasa.
O sea, investigás bastante antes de cada recorrido.
Sí, hay bastante investigación, bastante lectura, la historia, la geografía del lugar, las costumbres, los mitos, las leyendas. Los artistas que han pasado por ese lugar, que han escrito ellos sobre ese lugar, que pueden ser escritores, pero también a veces hay pintores, ¿no? Músicos.
Y hay mucha gente que por ahí no es oficialmente escritor, escritora, pero que tiene mucho escrito también.
Completamente. Pues, claro, ¿sabes cómo es el tema? Está en la escritura y está en la publicación, que son dos cosas diferentes, ¿no? Y después también vas... En la crónica, creo que la mayoría de los que escriben crónica van siempre mechando cosas de su vida, ¿no? O van encontrando señales en esas caminatas o en esos recorridos que le disparan cosas de su vida, ¿no? Que pueden ser preguntas, pensamientos, que pueden tener que ver con el momento que va viviendo cada uno en estas crónicas. Quizás aparece también un poco temas que quizás no aparecen en las anteriores, como la paternidad, como la llegada a la edad de madurez, un poco también las mutaciones, las transformaciones que uno va viviendo, las diferentes vidas que uno va viviendo, ¿no? Uh-huh. Si vos me decís, mi vida ahora no tiene nada que ver con mi vida hace 20 años, en muchísimos aspectos. Uno va abandonando capas de su vida y después a veces cuando mira para atrás es un poco vertiginoso a veces, o a veces, pero ¿cómo yo llegué hasta esto si yo era aquello? ¿Qué quedó de aquello de que yo era? O dónde, ¿cómo me fui yendo?
Ahí te hace el espacio, ¿no? Esa caminata te hace el espacio
creo que
para mirar.
Exactamente. Como otra gente lo encuentra en la meditación, otra gente se puede ir quizás a un monasterio, ¿no? O puede ir a un retiro espiritual, ¿eh? En mi caso, yo uno mucho el tema del caminar, de la crónica y el pensamiento, ¿no? Como una forma de pensar, ¿no? Una forma de introspección, sin exagerar en lo autobiográfico. No vas a encontrar ahí en mis crónicas nada demasiado autobiográfico, pero sí trato de conectar con temas que pueden ser universales, como te contaba, ¿no? Como la paternidad, las emociones de la vida, los duelos, ¿no? La muerte de los padres, uno va llegando a una edad donde, bueno, se queda huérfano en cierto punto, se queda como el último eslabón antes de la muerte, antes tenía a los padres, antes de eso, como una barrera, ¿no? Psicológica, imaginaria, te vas quedando vos. Entonces trato de ir buscando esos temas universales. Y también en el tema del caminar y de escribir está lo físico, como hablabas vos. Siempre la escritura la uní mucho a la escritura. A mí me gusta escribir, me da placer físico escribir. Yo lo que más disfruto es estar escribiendo, me gusta estar escribiendo y es algo que me da un placer físico. Después viene concretar el libro y todo lo que sigue.
Corregir,
que es un camino larguísimo, porque una vez se piensa, terminé de escribir un libro y ya está, y no viene un camino larguísimo hasta que el libro encuentra un lugar para ser publicado. Pero ahí se junta ese placer físico de escribir con el tema del cansancio físico de caminar. Y ahí se me viene un poco a la mente, no sé si la viste o la recordás, la película de Laura, de
no.
Bielinsky, un cineasta argentino que un cineasta argentino falleció joven también, Bielinsky. Y el aura me llama así al momento previo que tienen como de estado de trance que tiene la gente que está a punto de tener un ataque de epilepsia. Lo ve venir al ataque, no puede hacer nada y tiene como un estado, un poco de estar en el limbo, ¿no? En la frontera entre la conciencia y la inconsciencia. Y salvando muchísimo las distancias, en ciertos momentos de estas caminatas largas, sobre todo por las tardes, cuando empieza a oscurecer y vos caminaste de repente 30, 35 kilómetros, ¿no? Con una mochila, y empezás a ver que ya las piernas, viste, ya no te dan, pero tenés que seguir porque tenés que llegar a un lugar, no puedes tampoco quedarte ahí. Empezás a entrar en un estado medio de trance, ¿no? Donde las luces, los colores, los sonidos empiezan a adquirir
empieza a cambiar tu percepción.
Otro tono, y empieza a cambiar tu percepción. Y es un momento bastante mágico, ¿no? De las caminatas, que a veces puede durar un par de horas, ¿no? Donde realmente vos ya físicamente estás al límite, ya no podés caminar más. No, pero ahí sí surgen muchas ideas y muchos pensamientos, muchas cosas que quizás en un estado, si querés, de más conciencia, no fluyen.
Ahí capaz que la Moleskine.
Ahí va, y la Moleskine está siempre en el bolsillo. Esa no hay que sacarla, no hay que sacarla de la mochila ni nada.
Hay cosas que se van, ¿no?
Hay cosas que si no recoges en el momento, yo creo que se van, sí, que se van. Como a veces te ocurre cuando estás durmiendo y te despertás, ¿no? A mí me ocurre mucho de estar a veces pensando en un poema muchísimo tiempo y de repente, a mitad de la noche, en un momento de insomnio, encontrar la vuelta. Pero si no la noto en ese momento, no lo dejo registrado de alguna forma y me vuelvo a dormir, quizás al otro día ya no lo tengo. Quizás me voy a acordar, sí, pero no va a ser la misma claridad que tuve en ese momento un poco de resplandor donde surge esto. Y en las caminatas un poquito aparece, como te digo, ese momento un poco como un aura, ¿no? Que es un momento que disfruto mucho.
Por fuera de estos paréntesis en tu vida en que te vas así, como que tomás esa distancia y puedes mirar de lejos, en la vida cotidiana, con todo esto que es tu trabajo, el haber estado en muchos lugares de primera línea, no viendo cosas grosas que suceden en el mundo, ¿cómo te relacionas con eso en la cotidianidad?
Es difícil, pero en la vida cotidiana a veces el periodismo, como te digo, también me he tenido diferentes momentos.
¿En qué has estado así como más?
Tuve corresponsal en Bruselas, haciendo quizás más cosas institucionales ahí, Comisión Europea, OTAN. En Nueva York cubrí ya cosas bastante más, tiroteos, huracanes o cosas más. Y después estuve en Libia, cubriendo el inicio de la primavera árabe, una cobertura de corresponsal de guerra en aquel momento, entrando por Egipto, viajando toda la noche cruzando Egipto hasta la frontera con Libia, te dejaban ahí, te cruzabas con dos compañeros a pie y entrabas y te empezabas a meter en Libia a reportear. Con un Avegan, con un satelital para transmitir, con un auto, y
Y está bien
nada.
complejo para los periodistas hoy
Y
día.
está muchísimo, yo creo que está muchísimo más complejo ahora que yo estoy contando algo de hace unos 15 años, más o menos en Libia. Estuve en Afganistán también, más o menos por el mismo periodo. Y ahora está mucho más complejo, porque lo sé por mis compañeros que están en el terreno y lo cuentan. Cómo se volvió muy difícil, muy peligroso. Antes quizás todavía había algunos códigos, algunas reglas que se respetaban, y eso se ha ido perdiendo. Le ocurre también a muchos compañeros cuando van a cubrir incluso manifestaciones, acá que nada, los agreden o les quieren robar las cosas. Es un momento difícil para el periodismo.
¿Es posible entender lo que sucede tan complejo en el mundo?
Es complicado. Uno con en la
Todos estos
agencia, en la France
conflictos,
Presse lo
¿no?
intentamos explicar, intentamos estar sobre todo en el lugar, que es importante, no contarlo a través de una pantalla, no contarlo a través de lo que te cuentan otros, porque siempre te va a llegar un mensaje un poco distorsionado. Y sobre todo hoy en día con las redes sociales, sí, se ha facilitado muchísimo el acceso a la información, pero también se ha vuelto infinitamente más confuso. Y a eso agregale la llegada de la inteligencia artificial. Si ya las redes sociales en sí
O sea, ustedes
no
ven que
están
hay muchas
complicadas.
realidades paralelas
Hay muchísimas redes paralelas.
que se describen y
Y
que no sé cuán reales son.
uno de los trabajos fundamentales de la agencia de France Press es separar la paja del trigo realmente. Es decir, intentar contar las cosas en el lugar, nosotros. Para evitar estos intermediarios que te pueden confundir, hoy con inteligencia artificial te pueden hacer casi cualquier cosa, casi cualquier cosa. Y es
Sí, los
muy
videos es
difícil, es
impresionante.
muy difícil. Incluso ahora, hace poco leía una nota con el tema de la voz, que basta que tengan algo tuyo, un hola tuyo, y con eso puedan reproducir tu voz y crear a partir de eso un discurso entero con tu voz, en la que si vos escuchás, vas a ser vos el que estás hablando. Y cómo a alguien vos le podés mostrar un audio de X diciendo tal cosa, después le vas a tener que explicar que no era eso, que fue creado con una inteligencia artificial, pero ya se instaló el tema. Entonces es muy, muy difícil eso. Yo pienso sobre todo, no solo para nosotros los adultos, pero sino también para los más jóvenes, ¿no? Lo difícil que es en el mundo que tienen que navegar con toda esta información, con toda esta situación en la cual ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es inventado. Antes siempre existió el fake news, siempre, siempre existió eso. Pero era yo pienso, a una dimensión más reducida, de una manera quizás no tan sofisticada. Ahora empieza a engañar, empieza a estar a la altura de nuestro cerebro, a separar o a superar nuestro cerebro. Entonces se vuelve realmente muy, muy complejo, ¿no?
Sí, complicado. Bueno, A pie con Stevenson y Rimbaud es el libro que pueden encontrar los oyentes aquí en Montevideo. ¿En dónde es que se encuentra?
En puro verso, y espero que pronto estén escaramuzas. Sé que los chicos de la parte maldita que hacen un trabajo hermoso, un trabajo además de distribución excelente en Argentina. El libro está, me han enviado
Bueno,
fotos de
yo lo
Ushuaia
conocí en la Feria del
en la Feria
Libro,
del Libro,
lo
acaba de
vi.
salir.
Y fue, me puse a mirarlo y alguien me dijo, mirá que él está viendo en Uruguay, qué sé yo. Y dije, bueno,
Bueno, ha
bien.
sido Santiago o Alejandro, uno de los dos
Sí.
editores. Te contaba que hacen un trabajo increíble de distribución. Sé que ahora estaban empezando a distribuir en Chile, que acá en Uruguay lo están haciendo, pero quieren hacerlo de una manera más sostenida. Y la verdad, para mí la verdad que es un orgullo poder publicar con ellos. Sabemos que el trabajo editorial es súper duro, en la Argentina la situación es súper complicada,
Nosotros cubrimos bastante
todo el
acá
sector
temas
cultural
de ferias de allá.
está sufriendo mucho. Y entonces, la verdad que yo soy primero muy agradecido por el trabajo que hacen, no solo ellos, sino todo el trabajo editorial en general de la cultura en Argentina que se hace a pulmón. Y acá también, porque acá también en Uruguay,
sí, también.
La situación tampoco es tan diferente, a pesar de que Uruguay está un poco mejor económicamente que Argentina, si queremos en términos macroeconómicos. Después la situación de la cultura también es súper difícil, y muchas cosas se hacen a pulmón, y muchas cosas se
Y hay
hacen
menos mercado acá.
con empujo individuales. El mercado uruguayo es más pequeño. Entonces, creo que también hay que destacar eso, que a veces queda un poco al margen, no se hablan solamente de las cosas malas del mundo editorial, y no, hay muchísimas pequeñas y medianas editoriales que hacen un trabajo fantástico en las dos orillas del Río de la Plata.
Mariano, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con un tema de Aute, que tiene que ver también con Stevenson.
Con Stevenson, habla de Bailima, de la casa donde vivía en Samoa, donde vivió sus últimos años Stevenson.
Excelente, muchas gracias.
Muchas gracias a vos y bueno, un buen fin de semana para todos los oyentes.
También pudiera ser que huyéramos hacia el azul con rumbo a un atolón perdido en los mares del sur. Y allí te construiría con corales y bambú una cabaña bajo un silencioso alud de blanca luz. Veríamos junto a las olas a Daniel Defoe bebiendo con John Silver un barril de viejo ron. A Robert Louis Stevenson con una leve tos, jugándose a Maurino Jara el dominó con Robinson. Tesoro de la isla yace bajo algunas rimas en la cumbre prohibida del Bahía en Bailima. Joseph Conrad raptarían a Melville para ponerlo a salvo de la irada Moby Dick. Con Shanti Andía bailarían Talmud el Orgin, cantado por Jack Brel desde su clapey en Tahití. Del brazo irían Garfio y Don Ramón del Valle Inclán, colgados de una nube del mar de nunca jamás. Y el feo Bradomín Católicos.
Facebook. Serendipia Radio Uruguay.